escuchas Caracol Radio. Juntos, más compañía. En 6AMW es un placer saludar al presidente de Ecopetrol, don Ricardo Roa, nos atiende a esta hora. Don Ricardo, buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y toda la audiencia de 6AMW.
Presidente, ¿qué implicaciones tiene este anuncio de Ecuador dentro de su escalada de amenazas a Colombia del incremento del 900% al petróleo colombiano? ¿Eso en qué se traduce?
Permítame recordarle un poco de contexto de desde cuándo se tomó la medida de suspender la operación del oleoducto Trasandino por parte de Ecopetrol y los demás agentes que mueven crudos por esta infraestructura. Desde octubre del año 2023 se suspende la operación del oleoducto que conecta Orito con el Tumaco para exportación de crudos de distintos agentes. ¿Por qué se suspende? Porque estábamos teniendo pérdidas del 27% del crudo transportado por allí, casi 3.000 barriles día de 30.000, que es la cantidad que normalmente se mueve. En promedio estábamos teniendo en esa infraestructura 1.600 válvulas ilícitas por año. Para hacer corta la historia, usted pregunta las afectaciones. Pues estábamos teniendo con esas pérdidas una especie de costo de unos $12 por barril transportado por esa infraestructura. Nos movimos por la infraestructura de bajar esos crudos por San Miguel a Lago Agrio y exportarlos a través de los oleoductos de la infraestructura del vecino país de Ecuador a un costo de $2.7 por barril. Una medida de estas pues resulta absolutamente irracional en las condiciones actuales, y pues nos toca buscar medidas para sobrellevar la decisión. Estas medidas que estamos evaluando, lógicamente esto lo está haciendo y lo está coordinando el Ministerio de Minas y Energía, las acciones desde lo judicial. Recuerden que hay un fallo de la Corte Constitucional por revisión de una tutela que obligó a quienes tengamos activos operación por este oleoducto a suspender la operación hasta que se dieran unas condiciones, dentro de las cuales a Ecopetrol y a su empresa CENET la afectan dos. La primera, le ordena suspender la operación por el oleoducto hasta tanto se den una serie de requisitos y condiciones de las que otras entidades ambientales y órganos de la nación resuelvan, y hasta que tengamos desde Ecopetrol y CENET estudios de viabilidad que permitan un nuevo trazado sin afectación de la comunidad Aguá allá en Nariño. Y entonces, mientras esas condiciones no se den, es imposible la reactivación del oleoducto para poder mover estos crudos tipo exportación. Tenemos alternativas, lógicamente, físicas, logísticas, para poder mover ese crudo por otra infraestructura y exportarlo a Coveñas, a través de Coveñas, pero son más, pues, no más costosas que la tarifa que nos estaría poniendo el gobierno de Ecuador, pero sí como de la mitad de precio de lo que usted está mencionando.
Presidente Roa, el impacto en la zona, me dicen, puede ser de alrededor de 20.000 barriles al día. Pero también hay otra cifra de noviembre, y es que Ecopetrol movió por allí, por uno de esos dos oleoductos, cerca de 10.000 barriles. Finalmente, ¿cuál es la cifra? ¿Se acerca más a 20.000 la afectación que puede haber?
Bueno, es que ahí tenemos presencia prácticamente de cuatro actores. Ahí está Parex, ahí está Ecopetrol, está Gran Tierra, y en los que nosotros, pues, entre todos, puede ser una producción total de 30.000 barriles, la de Ecopetrol es de unos 10.000 barriles, y por eso esa es la cifra. Si uno coloca sobre el balance todas las producciones de quienes están allí, teniendo operación a través de ese oleoducto, pues suma unos 30.000 barriles, las nuestras son 10.000.
El ministro de Minas, presidente, dijo hace un momento, pues es que esto estaba violando lo que se había acordado hace unos años previamente con ustedes, y que incluso pues esto está poniendo en una posición muy complicada la situación de varios, como usted lo decía, algunos productores en el Putumayo. Con esto que usted nos está planteando, entonces, ¿cuál va a ser esa respuesta legal por parte de Ecopetrol? ¿Van a interponer algún recurso o van a dejarle todo al sistema diplomático colombiano?
Sí, Sí, desde este lado estábamos mirando la posibilidad de, ante un hecho sobreviniente para la afectación del oleoducto por parte de la operación de Ecopetrol, pues suscitar por parte de la Corte Constitucional una modulación del fallo, pero la segunda es activar por normativa de la Comunidad Andina de Naciones un tribunal de justicia que bajo las normas del Acuerdo de Cartagena dirima el conflicto, dada la altísima afectación y la restricción al libre comercio por la imposición de una tarifa a todas luces irracional. Esa es otra medida que estamos apoyando desde el gobierno, pero pues ojalá lo que esperamos es que rápidamente se sienten las cancillerías y por la vía diplomática podamos resolver rápidamente el conflicto.
Mientras estamos hablando, señor presidente de Ecopetrol, pues le tengo la buena noticia de que ya la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Nueva York superó los $13. Esto es un crecimiento sostenido desde el pasado 23 de diciembre, cuando estaba la acción en 9,20 y no ha parado de subir. ¿Cómo se explica este excelente comportamiento de una acción que venía un poquito alicaída?
Bueno, este es un tema que nos está dejando muy contentos en estos primeros días del año. La acción de Ecopetrol subiendo prácticamente un 27%, la divisa por encima del 32%. Eso yo creo que refleja una recuperación de este valor del desempeño y la ejecución de los fundamentales de las empresas del grupo Ecopetrol. Vamos a dar noticias muy rápido, mucho más positivas para que le den sostenibilidad a este valor del desempeño de la acción en el mercado. Son relacionadas con las reservas, pero no puedo anunciar el número, por supuesto, pero esas noticias esperamos y las noticias de lo que hemos venido haciendo en la protección de los fundamentales del negocio. Una muy alta producción por encima de lo que teníamos en la meta para el año anterior, al margen de que la TRM y lógicamente el costo del Brent hayan tenido impactos importantísimos. Estamos por encima de las metas que nos habíamos trazado para el año anterior. Yo creo que toda esta lectura la está haciendo adecuadamente el mercado y por eso el buen desempeño de nuestras acciones en la bolsa.
Pero también, presidente, el mercado va a tener que ver ahora una nueva conformación de la Junta Directiva de Ecopetrol con la plancha que ya se hizo pública, lo contamos acá en primicia en Caracol Radio, y que incluye a dos personas, Juan Gonzalo Castaño Valderrama y la señora Carolina Arias Hurtado. Ambos con fuertes críticas al fracking, incluso uno de ellos, el señor Castaño, el autor del informe que decía que el Permian había que venderlo, cosa con la que usted no ha estado de acuerdo. ¿Le preocupa que insistan en la Junta Directiva estas nuevas voces en que hay que salir del Permian?
Pues esos son temas que ustedes entenderán de la reserva de las decisiones de la Junta Directiva. Yo no puedo pues mencionarles tanto, solo que va a haber una asamblea el 5, que ya está públicamente convocada, el 5 de febrero. Es una junta diversa, es una junta incluyente, es una junta con una gran cantidad de expertices y de perfiles que cumplen los requisitos, es lo que se ha validado. Todos estos retos pues son los que hay que enfrentar y sobrellevar, pero es una conformación de una junta que prácticamente viene con el propósito de blindar las apuestas del gobierno frente al tema de la transición energética sobre la que hemos dado pasos agigantados en esta administración.
Presidente, yo no sé si usted puede hablar de esto porque pues a usted lo investigaron, le quitaron el teléfono, le preguntaron de todo, pero al final no supimos qué pasó. Ese contrato con Covington Burling para analizar el riesgo reputacional de Ecopetrol y de los temas suyos, ¿en qué terminó? ¿Ese contrato se suspendió? ¿Se pagaron los $6 millones? ¿Las conclusiones alguien las tuvo en cuenta? ¿Se quedaron en un cajón? ¿Qué nos puede contar?
Pues Julio, debo ser muy reservado en esta información que puedo compartir. Yo ya me he estudiado la situación, yo por ser la persona que está involucrada directamente con estas investigaciones, debo estudiar, y por ser el presidente de Ecopetrol, la situación. Ya hay una orden de la Procuraduría General al respecto sobre este contrato en particular, pero son decisiones que asumen tanto el Comité de Auditoría como la Junta Directiva. Yo imagino que hacen su trámite. Siempre me he marginado yo de conocer y saber las decisiones que en el seno de la Junta Directiva se toman frente a este contrato. Hay situaciones que todos conocen. Ya no está el director de auditoría de quien tomó la decisión, entiendo, de reactivar el contrato y cambiarle un poco el alcance del objeto, pero no es mucho lo que pueda decir. El contrato sigue en modo suspendido, es la información que tengo, pero está siendo evaluado conforme la última recomendación que hizo dentro de sus hallazgos la auditoría de la Contraloría General de la República.
Presidente, yo le agradezco esta entrevista porque no es fácil, pero quiero citar una entrevista que dio la doctora Mónica de Greiff, quien habla muy bien de usted en la entrevista, pero dice algo que me llama la atención. La revista Semana le pregunta, ¿Petro quiere acabar con Ecopetrol? Y ella responde, más que acabar con Ecopetrol, es que el presidente no quiere a Ecopetrol. Son dos cosas distintas. Y ahí es donde no, yo le pregunto.
Yo entiendo, Julio, y discúlpenme, referirme a la entrevista de la doctora Mónica en la revista Semana. Yo creo que el presidente nunca me ha pedido a mí, ni a través de la Junta, acabar con Ecopetrol, ni terminar por los fundamentales de Ecopetrol que estamos viendo en estos años de esta administración. De verdad, números muy importantes en términos del aumento de la producción, en términos de la efectividad que estamos teniendo en la exploración, en la actividad exploratoria, con los mismos contratos que ya existían, en términos además de la inversión que le hemos hecho. Estamos hablando de 20 billones de dólares que en estos tres años se han ejecutado en Ecopetrol, también para el negocio tradicional, entendiendo que aquí está la fuente de ingresos para la transición energética, que es lo que ha pedido el actual gobierno, que Ecopetrol adelante una transición energética hacia descarbonizar sus procesos, hacia hacer un uso eficiente, optimizado de la energía, y en eso hemos avanzado a pasos agigantados. Julio, le quiero decir, en el año 2025 cumplimos en Ecopetrol todas las metas que se tenían previstas desde que recibimos esta administración de transición energética hasta el 2030.
Sí, no, eso es cierto, presidente, y evidentemente el presidente Petro nunca le ha dicho acabe con Ecopetrol. Yo creo que se refiere más la doctora Mónica al hecho de que, como le preguntaba yo ahora, pues el presidente insiste en que el Permian hay que venderlo, y yo creo que sería muy importante, presidente, que usted nos contara cuál es su opinión, la suya particular, porque eso se discute en junta, pero yo creo que sería muy bueno para la compañía, para los accionistas, para la acción, que les quedara claro que usted con eso no está de acuerdo.
Hay unas actividades, hay unos compromisos, unos contratos, unos acuerdos de operación, unas inversiones que están haciéndose en marco de unos contratos celebrados desde el 2020. Esos contratos hay que actualizarlos, hay que tomar decisiones sobre el plan de inversiones para seguir extrayendo los barriles de crudo y de los millones de pies cúbicos de gas que desde estos activos se extraen. Yo siempre he sido claro que esto es un activo importante, que es un activo que suma en reservas, que suma en producción, que suma en eficiencia, en limpieza del costo y la extracción. Esa es una posición que he tenido, pero también entiendo la posición del gobierno y nos corresponde estar en línea. Es fracking, es una tecnología con la que este gobierno no va, y en esa medida es que hemos hecho los ejercicios y los análisis y valorado justamente el activo en términos de lo que hay que valorar. No solo valoramos activos, yo lo dije en una reunión por ahí en Cartagena hace unos meses, estamos recibiendo importantes solicitudes de revisión, de deshacernos de algunos activos dentro y fuera del país, y pues este podría ser uno de los que estamos en evaluación.
Y en medio de buenas noticias que usted nos ha dado con la acción en la bolsa, también hay una no tan positiva, y es en relación con la producción de petróleo. Lo que acaba de decir, presidente, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos es que el año pasado justamente cayó casi 4% la producción, y en ese informe pues ellos también analizan un poco esas cifras. ¿Cómo van a hacer ustedes para volver a levantar esa producción petrolera?
Bueno, en eso es que estamos trabajando fuertemente en estos últimos años. Yo he reportado la mejor producción de los últimos 10 años en Ecopetrol, pero no es solo Ecopetrol, hay otros actores en los que seguramente los regímenes de producción que traían sí han mostrado un descenso, en particular cuando se muestra el indicador de barriles totales de producción equivalente, está también el gas, no solo son los barriles de crudo, está también el gas, y seguramente ahí está impactando en esa menor producción la reducción que ya viene de tiempo atrás en el tema del gas en la reserva, en la producción, no en las reservas. Entonces, ahí se está viendo dos cosas. Uno, pues las bajas de producción de otros actores importantes, otros productores en el país que han reducido, y dos, la reducción importante de la producción del gas nacional.
Sí, presidente, pues por supuesto, desde hace mucho tiempo queríamos conversar con usted y han ocurrido algunos temas por los cuales tenemos que preguntarle, empezando por una decisión que se ha producido en el Consejo Nacional Electoral que no tiene que ver con su rol como presidente de Ecopetrol, sino como el gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, donde usted fue encontrado responsable de algunas irregularidades en la financiación de esa campaña. Y por eso quiero preguntarle por una declaración que usted hizo ante el Congreso de la República, donde aseguró que si se producía alguna decisión donde usted estuviese en entredicho su gestión como gerente de esa campaña, ¿usted daría un paso al costado en Ecopetrol para evitar un daño reputacional en la compañía? ¿Por qué finalmente decidió quedarse en el cargo a pesar de esos riesgos que muchos ven podría significar esa sanción para la empresa?
También se lo pidió a Mónica de Grey.
Así es.
Bueno, pues esa es una decisión por ahora administrativa que tiene una instancia, un recurso que hace trámite. Yo tengo un buen bufete, un buen equipo de abogados, que trabaja también por el lado de la defensa del señor presidente de la República, y ese tema estando en investigación, me perdonan, pero la recomendación que siempre me han hecho los abogados es no esperarme al resto.
Él es Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en 6AMW. Don Ricardo, ha sido usted muy amable con estos micrófonos, y pues muchos éxitos en el futuro inmediato de la primera empresa del país, Ecopetrol. Feliz mañana.
Gracias, Julio.